El ser humano nace para el encuentro. Incluso desde antes del alumbramiento estamos programados para la interacción, en este caso con nuestra madre. Partiendo de ese enfoque es como mejor se entienden las claves del crecimiento personal. De algún modo somos singulares y libres en tanto que nos relacionamos con los demás. Para entender mejor el crecimiento e incidir en una educación que permita el desarrollo del menor en toda su extensión y también en su dimensión, José Víctor Orón Semper ha escrito un libro. Se llama La cuna de la humanidad y está pensado tanto para formadores como para personas interesadas en la materia. Hola José Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido al Gallo que no cesa. José Víctor es asesor educativo en la Universidad Francisco de Vitoria y es director de la institución Acompañando el Crecimiento, que ha sido la editora de este libro. Bueno, ¿hasta qué punto es importante la cuna en la configuración de la persona? ¿Qué es lo que aprendemos en la más tierna infancia?
Pues sencillamente lo aprendemos todo. Sí, es decir, todas las cosas importantes de la vida se han aprendido ya antes de los 5 años, ¿no? ¿Qué es vivir? ¿Qué es relacionarse? ¿Qué esperar del trabajo? Incluso ¿qué es el dinero? ¿Qué es la felicidad? Se ha aprendido ya. No quiere decir que esto sea como la última palabra, de que no se puede hacer nada más después. La vida siempre está abierta. Pero la verdad es que un niño de 5 años, todo lo importante de lo que nos afecta a nosotros en la vida, ya le ha dado una primera comprensión.
Educar como ayuda para que la persona crezca. Esta frase me encanta, de hecho la dices en el libro. Lo mismo que esa otra sentencia que escribes en el volumen y en la que aseguras que para favorecer el crecimiento es esencial que el educador reconozca su pobreza. Y te pregunto, ¿en qué sentido? ¿Por qué dices que solamente desde la pobreza es posible abordar la tarea educativa?
O sea, la pobreza en el sentido de que lo que se tiene que manifestar es la persona y no las riquezas de la persona. Cuando yo me acerco a alguien y lo que empiezo es con un currículum vitae o con un estatus o con un rol, parece que la persona queda como soterrada debajo de esa apariencia. En cambio, ¿dónde se da el encuentro? Se da el encuentro cuando se da cierta despojo de todos esos roles y riquezas y sencillamente me pongo ante ti y te digo, pues mira, soy un sufriente como tú, vamos juntos a hacer camino. Entonces, de repente la persona se abre y decimos, pues vamos a hacer un camino juntos.
O sea, que se facilita de algún modo el intercambio personal, el encuentro interpersonal.
Y la transparencia, porque si yo me relaciono desde un rol, pues el otro busca a ver cuál es el rol que le queda. Pero si yo me relaciono como persona abierta, entonces el otro, pues bueno, podrá hacerlo o no, que también es libre, pero desde luego es la mejor plataforma para que el otro pueda abrirse.
Lo decía yo hace un momento, José, el niño está 100% activo, y te pregunto, ¿es la búsqueda del encuentro o la necesidad de encuentro lo que mejor define a la esencia o a la especie humana?
Yo diría que sí, sin ningún tipo de freno. No sé si conoces, por ejemplo, el estudio este de que se ha hecho en Harvard, que lleva más de 80 años funcionando, donde al estilo americano evalúan a miles y miles de personas para los hijos, la segunda generación, la tercera generación, y ver cuál es el mejor predictor de una vida deseable. Y empiezan a ver pues la influencia socioeconómica, la salud, la cultura, todo. Y lo que acaban constatando es que la clave son relaciones interpersonales de calidad.
Bueno, es un volumen pensado para educadores de niños menores de 5 años, pero también para todo aquel que busque conocer las claves del crecimiento, ¿no?
Sí, por esto que estaba diciendo de que ahí se está constituyendo, se está configurando cómo el ser humano aprende a vivir como persona. Porque si bien siempre somos personas, pues digamos que no siempre vivimos como personas. Podemos vivir a veces simplemente pues resolviendo tareas, apagando fuegos o de una forma cerrada sobre nosotros mismos, sin más. Claro, entonces cualquiera que quiere ver, pues bueno, cuáles son las notas características del crecimiento humano, ahí las va a encontrar.
Para la confección de este trabajo, has hecho un estudio pormenorizado de psicólogos y psicoanalistas que tienen una mirada abierta sobre la infancia, ¿verdad? Lo cual quiere decir que existen otros que minusvaloran esos años de vida. ¿Por qué exactamente?
Sí. Yo no sé si los minusvaloran, pero el hecho es que proponen una comprensión que minusvalora. Porque acaban entendiendo como que el niño parece que no tiene ninguna especie de impulso interior vital, ¿no? Con un deseo, un horizonte, sino que más bien está ahí como que hace falta estimularlo. De hecho, pues por muchos lados se dice, no, hace falta estimularlo. Al niño no hace falta estimularlo. O si quieres, el mayor estímulo para el niño es una persona, no una cosa, ¿no? Entonces, ni se trata sencillamente de tener que a ver cómo lo encajo, ¿no? Pues con rutinas, le voy poniendo límites, dices, bueno, pues las rutinas y los límites tienen su lugar, pero desde luego no es la plataforma ni la esencia de la educación.
Bueno, sin lugar a dudas, podemos hablar de dos estilos educativos: el del niño que se comunica simbólicamente antes de conocer el lenguaje, que es la etapa prelingüística, y el del niño que, en el que el lenguaje ya ha dado cuerpo a la comunicación simbólica, que es la etapa lingüística. Claro, te pregunto, ¿qué ocurre exactamente a la edad de 5, 6 o 7 años? ¿Por qué es tan importante ese tránsito, ese momento?
Esta etapa prelingüística, que, o sea, no quiere decir que se haya adquirido la lengua, sino que la lengua puede ser vehículo de comunicación. Porque la lengua, pues, puede ser que al año y medio vaya a empezar a decir palabras, pero aún no es vehículo de comunicación, ¿no? Pero esta primera etapa, que parece silenciosa en el sentido de que no está basada en el discurso, es absolutamente fundamental. Porque ahí el niño lo que va a aprender es quién es él. Lo más relevante de quién es él, ¿no? Entonces, yo no soy mis estados sentimentales o lo que fuera, ¿no? Sino que eso son, pues, cosas que pasan en la vida. O sea, yo soy yo.
Me parece muy interesante también, José, otro enfoque que aparece y que tiene que ver con los asuntos que consideramos cosas de niños y que en realidad, pues, son cuestiones humanas, pero en formato infantil. Son cuestiones que nos afectan también a los adultos. Por ejemplo, las rabietas. Los mayores también tenemos rabietas, lo que pasa que las manifestamos de otra manera.
Sí, y la venganza se sirve en plato frío. O sea, el adulto ha aprendido a encajar más en las expectativas y códigos sociales y sabe cómo vehiculizar, pero si tú fijas, ¿qué es la rabieta de un niño? Que se tira, llora, patalea. Pues sencillamente es que el niño está usando, cuando se siente superado, usa los únicos recursos que tiene, que es su cuerpo y con poca destreza, y su voz, tal, para decir, ahí no quiero entrar, ¿no? Por lo que fuera, ¿no? O para decir, ayúdame que no entiendo nada. ¿Vale? Que pueden tener los dos significados. Pero es que eso mismo lo puede hacer un adulto cuando aparece un acontecimiento y se queda atrapado en el acontecimiento, que hace, también usa sus recursos. Lo que pasa es que el adulto tiene recursos más sofisticados.
Aviso a navegantes, a docentes en este caso, no se debe pensar tanto qué se espera del niño, sino en qué le vamos a ofrecer como educadores. Al final se trata de que salgan a la vida y se expresen con singularidad, con novedad y, por supuesto, con libertad. Pero claro, la pregunta, José, exactamente es cómo se consigue. Sigue todo esto.
Fantástica la pregunta, muy bien. Es decir, pero a mí nos queda claro el horizonte de entrada. No se trata de decir, estos son el perfil que yo espero, pero querer hacer un perfil como agotar a la persona al cual tiene que ajustarse y al cual yo dirigir al niño, eso, aunque tenga muy buena intención, se llama manipulación. La clave, yo que le voy a ofrecer al niño para que pueda salir todo lo que hay dentro de él. La clave para poder hacer todo esto en una educación es realmente confiar y creer que tienes algo que escuchar del niño. Porque si no, el niño tiene que aprender lo que yo sé. Pues entonces así, esto no va a funcionar,
claro,
mucho.
Mal vamos.
Entonces, ¿qué experiencia le vas a ofrecer que le permita al niño sacar su interioridad? Y esa interioridad que saque, con sus palabras, con sus gestos, con sus opiniones, con lo que sea, pues vamos a trabajarlas, vamos a interactuar, vamos a profundizar y vamos sobre todo a usarlas como una oportunidad para el encuentro interpersonal.
Sepan ustedes, gallos y gallinas, que una de las claves en torno a la educación de los niños está relacionada con la forma de acercarse a la realidad. Los pequeños van de lo general a lo particular, mientras que los adultos, con nuestra mentalidad analítica y demás, solemos proceder a la inversa, ¿verdad? ¿De qué manera nos puede ayudar esto a favorecer el crecimiento de los menores?
No solo de los menores, sino para salvar a los adultos también. Porque en el fondo esto de que los niños van de lo general o particular es otra forma de decir que para el niño lo primero y lo más importante es qué pasa entre nosotros. Y después ya veremos todos los detalles de lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué pasa entre nosotros cuando me dices vamos a recoger esto? ¿Qué pasa entre nosotros cuando me dices vamos a ponernos a recordar? Porque luego lo que vamos a hacer es usar esas cosas para poder conocernos más, para poder interactuar más, tal.
Pues por aquello de continuar con elementos claves en ese sentido, vamos con un nuevo concepto que es el de la confianza. Sostienes en este volumen, en La cuna de la humanidad, que la dinámica humana, para que emerja al fin y al cabo la confianza, esa dinámica humana es la misma para un recién nacido que para un adolescente, un adulto o al final para un anciano. ¿De qué manera se puede hacer aflorar esa confianza?
La confianza se adquiere cuando se experimenta, cuando yo descubro que el otro de verdad ha hecho una apuesta radical por mi persona y por tanto me trata como tal, no me trata en función de mis características.
Desde luego que aquí hay muchos elementos que entran en juego, entre ellos está la educación afectiva. ¿En qué sentido, de qué modo la afectividad condiciona la estabilidad del menor?
Pues la educación afectiva yo creo que es la central y la fundamental, porque además es la base de todo tipo de luego cualquier posible educación, ¿no? De la inteligencia, la voluntad, lo que fuera. Pero hay que entender bien la educación de la afectividad, porque muchas veces se está entendiendo pues de una forma un poco ñoña, pastelona, y entonces a veces lo que muchos profesores, no con mala intención, pero acaban haciendo es una manipulación afectiva del niño, que le acaban haciendo una especie de drogadicto de la recompensa social, ¿no?
Ya.
¿Cuál es el lugar del afecto? Entonces, el primer lugar donde los niños lo aprenden es viendo pues cómo los cónyuges se tratan entre ellos. Y toda esta educación de la afectividad acaba aconteciendo con el niño a partir de realidades muy mundanas. Por ejemplo, o si se ponen a jugar al parchís, si ya tienen 4 añitos o 5, ¿no? Pues uno ganará, uno perderá. ¿Qué quiere decir ganar? ¿Qué quiere decir perder? Pues eso lo está aprendiendo el niño viendo cómo, por ejemplo, los padres reaccionan. Porque si los padres al ganar se exhiben, ¿no? Y
sí,
al perder se retrasan,
¿no? Sí.
Entonces, ¿qué le están diciendo al niño? Hijo, tú eres tus éxitos o fracasos. Ganar una carrera o perderla, ganar una oposición o perderla, que la novia me diga que sí o que me diga que no, pues son cosas que pasan en la vida.
Pero eso es muy difícil de aprender.
Sí, sí,
¿eh?
Claro. Ah, pues para eso están los primeros años. Lo que pasa es que si tú fíjate que si los primeros años lo único que se está buscando es a ver cómo lo encajo, a ver cómo consigo que no me rompa, a ver cómo consigo que coma, me estoy perdiendo al niño.
Bueno, pues ya lo ven ustedes. Qué interesante es lo que nos cuenta José Víctor Orón Semper, el autor de este libro La cuna de la humanidad, editado por Acompañando el Crecimiento. Él es asesor educativo también en la Universidad Francisco de Vitoria. José, ha sido un placer. Muchísimas gracias y que tengas un muy feliz día.
A ti, muchísimas gracias.